del relato emocional de este libro COVID-19, Nuestra Guerra, que he tenido el honor de poder escribir en colaboración con la Fundación Lili. Y su director general, José Antonio Sacristán, está con nosotros de nuevo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Gracias de nuevo por la invitación. Un placer estar aquí un día más.
Nosotros encantados, porque uno de los objetivos de este libro también encaja muy bien con esas iniciativas que desde la Fundación Lili se están llevando a cabo para que la investigación sirva para que los ciudadanos tengan un mejor y mayor conocimiento de cómo se está investigando ahora a la carrera para conseguir una vacuna o remedios más eficaces, pero sin la investigación y sin la cultura científica de la población es difícil que todos podamos avanzar, ¿no?
Así es, y es difícil pensar en cosas positivas de esta pandemia, ¿no? Pero una de ellas ha sido precisamente esto, ha mejorado la cultura científica de la sociedad. Se habla de ciencia, los informativos han abierto siempre con noticias de ciencia, con investigación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es positivo el que nos familiaricemos y entendamos que la ciencia es necesaria, que la investigación es necesaria para vivir mejor. A mí me ha agradado especialmente pues ver que por fin empezamos a entender, ¿no?, que el proceso de investigación es largo, difícil, que son tantos años. Y por otro lado, nos hemos familiarizado también con el concepto de los ensayos clínicos.
Claro.
De los ensayos clínicos. Me ha encantado ver a muchos participantes en ensayos clínicos diciendo, bueno, pues que ellos querían participar como voluntarios porque entendían que es la forma de que avance la ciencia, que si tiene que haber nuevos medicamentos en el futuro para que se beneficien los pacientes, como ahora ellos se benefician de los que hay, la única forma es participando en ensayos clínicos.
Ajá. Y desde luego haciendo o trasladando a la población ese mayor conocimiento científico y la importancia y la responsabilidad que tienen todos aquellos investigadores para tratar de mejorar, al fin y al cabo, las condiciones de vida de los ciudadanos. Y esa cultura científica, no sé si, bueno, nosotros desde este programa siempre intentamos poner nuestro granito de arena, pero en la comunicación hay otras personas y algunos de ellos están también con nosotros en este programa como colaboradores habituales y, como no, también porque son amigos y grandes profesionales. Es el caso de Antonio San José, periodista y partner de CREAP, que participa en este libro COVID-19, Nuestra Guerra, en una de las presentaciones para contar esa vertiente importante de la comunicación científica, la comunicación médica. Antonio, muy buenos días, lo primero.
Muy buenos días, Olimpio, querido, y enhorabuena por tu libro.
Bueno, lo más importante es aquellos que habéis leído el libro y que formáis y sois protagonistas. Hablábamos con José Antonio Sacristán de la importancia de trasladar a los ciudadanos esa cultura científica para que con mayor información seamos más responsables en nuestros comportamientos. Tú, que eres un gran comunicador, un periodista de primerísimo nivel, ¿cómo has visto lo que ha ocurrido y cómo hemos contado esta pandemia, al menos en la primera oleada? ¿Cómo lo has visto tú?
Pues mira, estoy muy de acuerdo con José Antonio en la importancia de trasladar esa información científica en un lenguaje accesible para los ciudadanos. ¿Cómo lo he visto? Pues creo que, en líneas generales, los medios hemos actuado correctamente. Pondría un aprobado, un bien, si me permites utilizar la escala académica. Pero, a mi juicio, han faltado algunas imágenes que, tratadas con absoluto cuidado, con toda la sensibilidad necesaria, hubieran mostrado a la gente la realidad del coronavirus. A mí me parece muy bien ver a enfermos bailando, los hemos visto en las televisiones, ya recuperados y bailando y celebrando, pero no hemos visto la cara más amarga. No digo que haya que hacer en ningún caso sensacionalismo, por favor, soy absolutamente contrario a ello. Pero creo que entrar en una UBI, mostrarle a la ciudadanía los estragos de la COVID-19, la necesidad que tienen de evitar esas situaciones, hubieran concienciado más a la ciudadanía. A veces pecamos de no querer molestar y no se trata, insisto, de regodearse en nada que sea escabroso. De verdad, esto quede clarísimo. No, pero hay que ver también esa cara de que yo creo que por una cuestión de un cierto pudor no se ha mostrado. Y eso ha hecho que haya comportamientos irresponsables y que haya gente que no le haya dado la importancia debida a las medidas de protección que nos están reiterando una y otra vez las autoridades sanitarias. Por lo demás, pues hemos hablado con científicos, hemos hablado con expertos, con virólogos, y hemos tratado de hacer nuestro papel, que es una mera corriente de transmisión entre la ciencia y la ciudadanía. Se dice en periodismo que quien tiene la información tiene la acción. Por tanto, es fundamental tener esa información para que la gente pueda actuar.
De todas formas, Antonio, hemos visto también, sobre todo durante la primera oleada de la pandemia, y lo comentamos por distintos testimonios en el libro, hasta qué punto no solamente los políticos, también incluso los medios de comunicación, hemos titulado o hemos abierto informativos con fake news, con bulos que no tenían nada que ver con la evidencia científica, y hemos caído en esas tentaciones, y especialmente en redes sociales.
Sí, por eso te digo que ponía un bien en líneas generales a la actuación de los profesionales, en este caso, y de los medios, ¿no? Y bueno, tenemos que hacer también autocrítica a los periodistas, ¿no? El corporativismo malentendido no lleva a ningún lado, hay que hacer autocrítica. Efectivamente, las redes sociales y algunos programas de televisión también, han rozado, digamos, la línea que no debe traspasarse. A veces, buscando el efectismo, se han exagerado algunas cosas. O se ha dado pábulo, como tú bien señalas, a informaciones que no eran ciertas. En los periodistas tenemos que aplicar un protocolo, igual que los médicos. Cuando tú vas a hacerte una intervención, por pequeña que sea, el médico te dice, haga usted una radiografía de tórax, una analítica, y hasta que no lo tiene, el anestesista no te pone el fármaco. Eso es muy claro. Los periodistas, ¿qué hacemos? Lo mismo, aplicar un protocolo profesional. Contrastamos, llamamos, comprobamos, conocemos y solo después contamos. Esto es importante, ¿no? Por tanto, a veces, cuando esos protocolos profesionales se saltan o se llevan más a la ligera por las prisas, etcétera, que me parece que son inexcusables en cualquier caso, no estamos haciendo bien nuestra labor. Y eso tiene una trascendencia en el público, porque podemos asustar innecesariamente o dar pábulo a informaciones que no son en absoluto ciertas.
Ajá. Desde luego, pues esperemos que todos aprendamos de lo que ha ocurrido para que en esta segunda oleada que estamos viviendo no cometamos los mismos errores, y ahí estamos todos implicados. Antonio San José, muchísimas gracias. Un honor contar contigo en el libro y también un honor contar contigo cada semana aquí en Fórmula Salud. Así que tengas muy buen día.
Muchas gracias, también buen día para todos los oyentes y para ti, y no es por devolverte el elogio, pero también ha sido un placer poder colaborar en este libro, que es, desde luego, necesario y es útil. Son dos calificativos que podemos aplicar después de haberlo leído. Gracias.
No, gracias a ti. Pues nada, ya ven, eso es parte de la realidad que hemos vivido desde todos los ámbitos, especialmente el mundo sanitario, pero también en el mundo de la comunicación. Seguimos en Fórmula Salud con más temas, que más asuntos que seguramente le van a interesar a todos ustedes.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
De su celda ya no sale el recluso 19. Barrotes imaginarios, la libertad no se atreve. Cuando se pensó invencible, en una tarde de marzo, el abogado de oficio presentó todos los cargos: la soberbia y la codicia, la ambición del ser humano.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de COVID-19, nuestra guerra, un libro de próxima aparición en el que he tratado de contar con los testimonios más emotivos de los profesionales sanitarios y también de cómo hemos contado los medios de comunicación esta realidad que nos ha tocado vivir y sufrir para muchos de nosotros. Y de la misma manera que estamos utilizando esa banda sonora que nos acompañó durante el confinamiento, en este caso con esa canción Prisionera, Misión Esperanza de Manuel Carrasco, es importante tener el testimonio de los protagonistas. Y uno de ellos que participa en este libro y que es un auténtico placer para mí es hablar con Fernando, el doctor Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático y director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenos días, profesor.
Muy buenos días y muchas gracias.
Bueno, primero le tengo que dar las gracias por participar, por haber querido participar en este libro, que para mí es especialmente importante, pero sobre todo por el testimonio. Y usted, en su testimonio, el que nos cuenta con más detalle en este libro, hace una señala de manera muy importante la importancia de los soldados. Hablamos de guerra, luego explicaremos el porqué del concepto, pero ¿por qué los soldados? ¿Por qué son tan importantes los soldados y no tanto los generales?
Bueno, todos son importantes, pero lo que vimos durante la respuesta sanitaria en los primeros meses de la pandemia es cómo los profesionales sanitarios, tanto médicos como enfermeras, celadores, auxiliares de clínica, se organizaban en sus propios servicios y respondían de forma muy eficaz al reto de la asistencia sanitaria a los pacientes. Por supuesto, los gerentes, los responsables políticos contribuyeron, pero en buena medida fue una respuesta autónoma de los que estaban utilizando el mismo 100.000 al pie de la trinchera.
Y en esa trinchera usted lo ha vivido, por un lado, como profesional de la sanidad, pero también desde el punto de vista de la universidad. Usted es formador de futuros profesionales sanitarios. ¿Cómo vivió usted esta pandemia, en esa primera oleada, en esa primavera que fue distinta a la que jamás hubiera siquiera sospechado, ¿no?
Bueno, como todos los profesores, nos pusimos las pilas para hacer frente al final del curso, manteniendo ciertos niveles de calidad a través de la docencia no presencial. Creo que todas las universidades españolas, pero también todas las instancias educativas, en primaria, en secundaria, hicieron un enorme esfuerzo de adaptación, que no sé si se ha reconocido suficientemente, para mantener una calidad de la docencia, el contacto estrecho con los estudiantes, modificar los programas, aprender nuevas tecnologías de enseñanza en muy poco tiempo. Fue un trabajo ímprobo. Yo creo que no he trabajado más en toda mi vida, y esta es la experiencia que tienen otros muchos compañeros, pero yo creo que nos permitió acabar el curso razonablemente bien.
Yo creo que, como usted dice, yo creo que no está suficientemente reconocida esa tarea de ustedes, los docentes, para rematar un curso que se vio, en fin, salpicado de forma drástica por la aparición del SARS-CoV-2. Pero más allá de eso, usted es médico experto en medicina preventiva y salud pública, y quizás nunca antes hemos hablado tanto de la importancia de la salud pública y de la medicina preventiva como en esta pandemia, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, la salud pública es la acción organizada de la comunidad para mejorar la salud. ¿Y qué es esto de la acción organizada? Pues es una acción de todas las personas de la sociedad, de todos los colectivos, bajo la dirección de los estamentos de salud pública. Y hemos visto por primera vez cómo el Ministerio de Sanidad y las consejerías de sanidad, a través de las direcciones generales de salud pública, han dirigido y coordinado la vida del país, y no solo en lo sanitario, en todas las actividades económicas y en todas las actividades de la vida social. Pocas veces hemos visto a la salud pública en acción, como en el caso de esta pandemia, que confiemos que se resuelva en un tiempo razonable.
Pues en eso confiamos, y también en destacar y hacer valer, cómo no, esa tarea de los tantos docentes, especialmente en este caso que nos afecta, los docentes en todo lo que tiene que ver con la medicina, con la salud, porque es importantísimo para que los futuros profesionales sanitarios tengan un conocimiento científico riguroso y también esa práctica humana de la que estamos hablando en este programa. Profesor, muchísimas gracias por su testimonio y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Fórmula Salud.
A vosotros.
Gracias. Doctor Sacristán, claro, estamos viendo la importancia también de los profesionales de la educación sanitaria, porque han tenido que adaptarse de la mejor manera posible, porque también el coronavirus ha afectado a la manera en la que se transmitía el conocimiento científico.
Absolutamente. La educación sanitaria y la educación médica ha cambiado. Precisamente esta es una de las líneas también de nuestra fundación, a través de la cátedra Fundación Lilly, Universidad Complutense de Madrid, de Educación Médica. Hemos intentado poner énfasis en estos aspectos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en medicina, todo el énfasis ahora está en los conocimientos, ¿no? En la parte esa biológica, de los genes y de todo esto, que obviamente es muy importante. Eso es lo que viene en los libros. Pero hay otra parte que no viene en los libros, que es la que enseñan los maestros, y que desafortunadamente pues no ha tenido la importancia que debería, que es la relacionada con la comunicación, con la cercanía del paciente, con dar esas noticias negativas, etcétera, ¿no? Es fundamental que el alumno de medicina, el futuro médico, aprenda estos aspectos, porque, como digo, no va a aprenderlo en los libros. Y si no lo ve por parte de sus maestros, pues no va a haber, no va a haber forma, ¿no? Esa parte, en momentos como la pandemia, nos damos cuenta de que es esencial.
Ah, desde luego es fundamental, no solamente lo que la teoría, lo que podemos leer, sino la práctica médica y cómo, el cómo proceder en esa práctica médica con los mejores ejemplos posibles. Seguimos avanzando en este programa Fórmula Salud. Hacemos un alto mínimo en el camino y recuperamos el pulso enseguida.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos. La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuidé. Brindaremos por los que se fueron sin despedida otra vez.
Seguimos en Fórmula Salud con esta banda sonora tan especial de esas canciones que nos han acompañado durante el tiempo de confinamiento de los meses del estado de vigencia del estado de alarma durante la primera oleada de la pandemia por el SARS-CoV-2 en nuestro país, y al hilo de lo que dice la letra de esa canción Aves Enjauladas de Rosalén, nosotros queremos siempre contar con los mejores testimonios, y más allá de lo que nos está comentando el director general de la Fundación Lili y José Antonio Sacristán, hemos querido tomar conciencia de los que son protagonistas del libro del que estamos hablando, COVID-19, Nuestra Guerra. Uno de ellos es el doctor José Barberán, que es jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Grupo HM Hospitales y vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días, doctor.
Olipio, buenos días.
Bueno, para mí, desde luego, ha sido un honor contar con su testimonio, su relato emotivo dentro de este libro del que estamos hablando, pero no me resisto a que nos pueda contar o anticipar algo de lo que ya nos cuenta en el libro, esa visión de usted como especialista, además, en los servicios de infecciosas, donde veían una enfermedad nueva que desconocíamos y sobre la que han ido aprendiendo sobre la marcha, a veces probando con acierto error, ¿no?
Así es, ¿no? Era una enfermedad totalmente nueva y además la situación era desesperada porque los pacientes ingresaron, se llenó el hospital como un tsunami y enfermos graves que se morían, con lo cual la situación era pues un poco desesperante, ¿eh?
Desesperante y también, bueno, ¿cómo era su día a día, el suyo y el de las personas que compartían con usted esta experiencia, en fin, absolutamente desconocida y que nadie había podido imaginar, peor que en una guerra, ¿no?
Pues sí, teníamos todo el hospital dedicado a la COVID, no había prácticamente camas para otro tipo de pacientes, trabajo de 8 de la mañana a 8 de la tarde o 10 de la noche. Los pacientes dábamos de alta uno y teníamos en urgencias esperando 3 o 4, o nos trasladaban de hospitales públicos 7 u 8 pacientes por la tarde en función de las altas que dábamos. O sea, era una situación, como digo, desesperante, donde no sabías qué hacer, ¿no? No conocías bien la enfermedad, la veíamos, la estudiamos poco a poco, y como tú decías, era prueba-error. Empezamos a hacer tratamientos en función de la literatura, que era la evidencia científica que venía de los chinos, publicada en revistas americanas, y esta era la situación agobiante, ¿eh?
Una situación agobiante que además, en fin, hizo cambiar la manera de trabajar en los propios servicios como el suyo. Las reuniones de primera hora de la mañana con sus equipos era fundamental para establecer que las novedades del día a día, del pasar de unas urgencias determinadas, de las capacidades que tenían las UCIs, pero al mismo tiempo de poner en orden y poner al día las novedades que se iban publicando sobre la marcha sin demasiado contraste tampoco, ¿no?
Así era, ¿no? Porque cada día pues salen artículos nuevos sobre temas de diagnóstico, de tratamiento, nuevos fármacos para el tratamiento, de cómo manejar a estos pacientes, y esto era día a día. Pues primero, qué antivirales poníamos, segundo, los corticoides, si los poníamos o no los poníamos, y a qué dosis los poníamos, y cuándo los debíamos poner en la evolución de la enfermedad. Aprendimos también que estos pacientes tenían fenómenos tromboembólicos, empezamos a heparinizar los pacientes, anticoagularlos. Entonces esto era día a día, y todas las mañanas pues teníamos sesiones clínicas a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde, y discutíamos pues los artículos que leíamos y los poníamos en conocimiento de todos y opinábamos todos, hacía una especie de consenso de qué hacer con estos pacientes. O sea, que aparte de trabajar, pues teníamos que leer las novedades que salían.
Claro. Bueno, pues ese ha sido un trabajo que queda perfectamente reflejado en su testimonio en este libro, y lo dicho, es un honor haber podido contar con su relato emocional y con su vivencia, y que lo haya hecho así público para que todos aquellos que lean el libro tengan ocasión de conocer y de transmitir o crearse esa imagen de lo que han vivido ustedes con esta pandemia y de lo que siguen viviendo. Esperemos que todo salga bien. Muchísimas gracias, doctor.
Alipio, enhorabuena por la idea y por tu libro, ¿eh?
Gracias, gracias.
Un honor y un placer estar en él. Un abrazo.
Un abrazo. A ver,
adiós, adiós.
Seguimos. Doctor Sacristán, claro, comenta el doctor Barberán esa situación tan, tan difícil de cómo tuvieron que cambiar su trabajo, su día a día y sus rutinas, porque hablamos, yo lo cuento en el libro, de una guerra. No sé si es algo que a veces molesta, ¿no? El término resulta, no sé, algo impactante, ¿no?
Pues sí, yo es una de las preguntas que precisamente quería hacerte, Alipio, porque ahora nos dice todo el mundo que es políticamente incorrecto hablar de términos bélicos, ¿no? Hablar de la lucha, de las trincheras, etcétera. Sin embargo, tú has dado el paso de titular a este libro magnífico COVID-19, Nuestra Guerra. ¿Por qué hiciste esta elección?
Claro, porque hablando con los profesionales, como el doctor Barberán, con el que acabamos de hablar, ellos me lo decían. Dice, esto es una guerra. Dice, ni siquiera. Y fíjate que el doctor Barberán además es médico militar. Es decir, te contaban, dices, es que hemos trabajado como veíamos o hemos visto en películas que podría ser una situación bélica, y lo nuestro era lo más parecido a eso, con la urgencia de los casos, con la imposibilidad de tener tratamientos eficaces que cortaran la hemorragia, con la dificultad de tener suficientes números, soldados suficientes para poder abarcar toda la demanda que se acumulaba, con la imposibilidad de ampliar las UCIs porque había lo que había, o no se tenían respiradores, o no se tenían los reactivos para hacer las pruebas que confirmaran el pronóstico. Entonces, era eso, era una situación de sálvese quien pueda, y eso es lo más parecido a lo que te cuentan de la guerra. Y si tenemos en cuenta lo que dicen ellos también, que hablan del tsunami que se produjo en los meses, sobre todo en el mes de marzo y también en abril, era una situación de absoluta incontinencia. No había manera de contener la llegada de personas que entraban graves, que empeoraban en muy poco tiempo y para el que no tenían solución y no veían la manera de acabar. Y por otro lado está la guerra, que también hemos mantenido desde los medios de comunicación. ¿De qué manera hemos contado esta guerra? Estamos acostumbrados a decir, bueno, la primera guerra del Golfo fue la primera guerra televisada. Ni siquiera fue contada, pero no veíamos lo que pasaban, el efecto de las bombas. Las consecuencias no las veíamos, nos las contaban. Y en esta segunda, en esta gran pandemia del virus, ha ocurrido lo mismo. Hemos sido testigos de lo que ocurría por lo que nos contaban, no por lo que veíamos. Y esa era una guerra que también teníamos en los medios de comunicación, que yo trato de trasladar en este libro. Pero bueno, eso quedará y habrá posibilidad de profundizar mucho más. Seguimos en Fórmula Salud hablando de COVID-19, nuestra guerra.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde
Seguimos aquí en Fórmula Salud con esa banda sonora tan especial de las canciones que nos han acompañado durante los meses de confinamiento y durante la vigencia del estado de alarma. En este caso, la canción Volveremos a Brindar, de Lucía Gil. Y claro, volveremos a darle una vuelta a todo lo que está ocurriendo porque, José Antonio Sacristán, claro, esta pandemia nos ha obligado a cambiar, a poner el paso siguiente en vistas al futuro y en relación a cómo tenemos que trabajar para mejorar lo que ya teníamos, de manera que seamos más eficaces en la lucha, por ejemplo, de un virus como este y de esta pandemia, incluso que nos ha obligado a cambiar el Sistema Nacional de Salud.
Pues totalmente, está transformando la sociedad. Muchas veces oímos que esto es una especie de congelación del tiempo. Yo creo que es todo lo contrario, que lo que estamos es teniendo una oportunidad única para avanzar rápidamente y ver cómo es la sanidad y cómo es el mundo que viene, ¿no? En este sentido, estoy de acuerdo contigo, Alipio, que lo que tenemos que hacer es tomar buena nota de aquellas cosas que debemos incorporar y que debemos pues integrar en ese nuevo mundo que viene y también en la nueva sanidad, como la telemedicina y todo lo positivo que ha habido en la crisis.
Desde luego habrá que seguir avanzando en esos cambios que una pandemia como esta, que nunca hubiéramos imaginado, pues nos ha obligado a tomar buena nota y saber cómo tenemos que adaptar un sistema nacional de salud para ser más eficaz y para resolver los problemas de las personas. También han tenido que cambiar algunos procedimientos de manera muy especial en los hospitales, pero con unos protagonistas muy especiales para nosotros y yo creo que para todos, porque si algo hay que intentamos todos preservar es la salud, no ya tanto la nuestra, que también, pero sobre todo la de nuestros hijos, porque son el futuro. Y ahí la pediatría juega un papel clave y también lo ha jugado en esta pandemia. Tenemos con nosotros a Iván Carabaño, que es pediatra del Hospital Universitario 12 de Octubre y editor de la revista científica Pediatría de Atención Primaria, que es uno de los protagonistas que aportan su visión emotiva en este libro COVID-19, Nuestra Guerra. Doctor Carabaño, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alipio.
Bueno, para mí es un honor también contar con la participación y con tu relato. Hablamos de cómo nos ha cambiado este virus, esta pandemia, la manera de trabajar. Y claro, cuando decimos cómo preservar la salud de los más pequeños, ¿cómo ha sido el trabajo vuestro de los pediatras atendiendo a algunos casos que se han ido presentando? Afortunadamente menos, también con menos gravedad, pero os ha cambiado la manera de trabajar y de interactuar con un paciente muy joven, donde no solamente vosotros tratáis al paciente, sino también a los padres del paciente, ¿no?
Pues efectivamente, nuestra actividad ha cambiado. Ha cambiado por lo pronto en que en las consultas externas habitualmente lo que nos encantaba contar, que es con la presencia de los dos padres o de dos familiares, sean quienes fueran, en la consulta, pues ahora lo tenemos más limitado, un poco por seguridad, de tal manera que tenemos solo un interlocutor adulto y el interlocutor pediátrico. O sea que hay un cambio en cuanto a la transmisión de la información. Y luego, logísticamente, pues obviamente ha habido cambios. Se han establecido circuitos para pacientes con posible infección o con infección constatada y para el resto de los pacientes, de tal manera que bueno, no solo ha cambiado en cuestiones logístico-informativas, sino también en cuestiones de arquitecturales, en cuestiones de circuitos, ¿no? Y otro cambio sustancial, y que yo no sé hasta qué punto lo conoce la ciudadanía, es que los pediatras, dado que los niños con COVID, los niños que se infectan por el SARS-CoV-2, que con entidad, con gravedad, son menos que los adultos, los pediatras hacemos labores de apoyo y de ayuda y estamos en situación de alerta por si los compañeros adultos necesitan nuestro auxilio y nuestra ayuda. O sea que lo mires por donde lo mires, hemos cambiado y mucho en este tiempo.
Claro, y de todas formas, doctor Carabaño, también como pediatra, ¿cómo han vivido ustedes la sensación o la percepción que desde fuera estaba muy difusa en relación a ver al niño como un posible agente transmisor de la infección, que ya pasó en la primavera y que ahora lo hemos vuelto a vivir con la vuelta al cole y las medidas especiales para contener en el ámbito educativo la posible vía de transmisión del niño como agente transmisor a mayores adultos y especialmente a los abuelos?
Claro, nosotros estamos acostumbrados, nosotros los pediatras, estamos acostumbrados a que los niños, en el contexto de las epidemias respiratorias, las epidemias por virus respiratorios, somos los primeros que recibimos el golpe fuerte de aumento de casos, ¿no? Y pensábamos que también con el SARS-CoV-2 iba a ocurrir tres cuartas partes de lo mismo. Por eso la primera medida que se adoptó en marzo fue suspender el colegio presencial, ¿no? Luego, conforme íbamos teniendo más datos, pues vimos que para nuestra sorpresa, que los niños eran un agente más bien pasivo y que iba la epidemia más a remolque de los casos de adultos y que los niños, pues, digamos que eran mucho más pasivos en cuanto a la transmisión de la pandemia, ¿no? Y esto lo estamos constatando en estos días. Ya llevamos un poco más de un mes de colegio y desde luego la tasa de diseminación de la infección intramuros dentro del cole, la tasa de contagios de niño a niño es marginal. Y lo que ocurre es que los niños se infectan a remolque de los adultos, ¿no? De tal manera que, bueno, hemos asistido a un cambio de paradigma de lo que estábamos acostumbrados en las epidemias por virus respiratorios. Por ejemplo, en la epidemia de la gripe, siempre el pico de incidencia en niños antecede aproximadamente un par de semanas al pico de incidencia en adultos. En el caso del SARS-CoV-2 no ha ocurrido así. Insisto que los niños van secundariamente a los contagios de los adultos. El contagio adulto-niño es más probable que el contagio de niño a niño. Por eso el colegio presencial entiendo que puede y debe seguir su curso, porque además un derecho del niño es a recibir una educación presencial. Es un derecho básico y es la mejor manera que tiene un niño de aprender.
Pues nos quedamos con esa apreciación, doctor Carabaño. Gracias especialmente no solamente por participar en este programa, sino también por darnos ese testimonio también mucho más íntimo que encontramos en el libro, en COVID-19, Nuestra Guerra. Pero queríamos tener la presencia también de aquellos que se ocupan de los más pequeños y de cómo han tenido que afrontar esta pandemia. Doctor Carabaño, le estaremos eternamente agradecidos y yo especialmente. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Alipio, y muchas gracias porque gracias a tu libro o a través de tu libro, los números, que son siempre fríos, se transforman en personas, ¿no? Y gracias, por supuesto, por que gracias a tu libro, pues nos vamos a acordar siempre de Bernardo, mi padre, que falleció en esa primera oleada.
Ajá. Pues nos quedamos con ese recuerdo también. Muchísimas gracias, lo dicho. Buen día.
Gracias.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Uno de los testimonios que figuran en este libro COVID-19, Nuestra Guerra, es el del doctor David Pestaña, médico intensivista del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, a quien ya saludamos en esta mañana. Muy buenos días, doctor Pestaña.
Hola, buenos días. Una pequeña aclaración. No soy intensivista, yo soy de anestesia y reanimación, ¿de acuerdo? Ajá. Hemos estado haciendo cuidados intensivos con los pacientes COVID.
Correcto, claro. Correcto. Una cuestión, doctor, porque, claro, habéis tenido que vivir una situación particularmente compleja, sobre todo en la primera oleada, pero también en esta segunda oleada. ¿Cuál es la visión, esa visión que tú nos puedes transmitir? Lo cuentas en el libro, pero para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea. ¿Cómo era vivir cada día tratando a personas que se ponían graves en cuestión de horas, muy graves, y que casi os veíais imposibilitados de poder sacar adelante? ¿Cómo era eso?
Bueno, pues ya diciéndolo como lo acabo de describir, pues está claro que era muy duro. Esto es una avalancha, lo que vimos sobre todo en la primera parte de esta pandemia, eran avalanchas. Venían muchos pacientes al día, algunos ingresaban prácticamente a la vez, y había que tener equipos preparados solamente para intubación, canalización de vías y preparación de los pacientes, porque el que estaba de guardia no le daba la vida con lo que ya estaba haciendo con otros pacientes. Entonces, bueno, esto hubo que organizar turnos y tal, pero bueno, esto más o menos salimos adelante. Yo creo que como toda situación de crisis, pues mientras hay estrés, pues la gente funciona. El problema es cuando se acaba, ¿no? Cuando baja un poco esto y ya uno pues empieza a reflexionar sobre lo que está viviendo, sobre lo que está pasando. y es cuando se viene uno un poco más abajo. Pero en la fase de estrés, pues es lo que es, correr, intentar hacer lo que sabemos, cumplir los protocolos y ya está, para eso estamos.
Claro, y lo que pasa que, claro, también todo se complica cuando vosotros también veis el comportamiento de determinados individuos o de determinados grupos de personas, en fin, que no atienden a las recomendaciones sanitarias de vosotros, de los profesionales y de las autoridades, y que como consecuencia de ello significa más infectados, más personas hospitalizadas y buena parte de ellos que tienen que ingresar en las UCIs con un pronóstico incierto, casi a cara o cruz, como ha sido en la primera oleada de la pandemia, ¿verdad?
Sí, hombre, yo, si nos enfadamos con la gente, por supuesto, pero no toda la culpa es de la gente. Hay gente en todo el mundo y no todo el mundo tiene las cifras que tenemos nosotros. Luego hay algo más. Ahí también consiste en la organización, la anticipación. Yo, al principio estábamos todos un poco despistados, no sabíamos lo que nos caía encima, pero hemos tenido meses para aprender y seguimos estando mal. Entonces, yo, por supuesto, que cuando veo, sobre todo, pero no exclusivamente, gente joven, también veo mucha gente joven responsable, pero cuando veo a la gente muy junta, las fiestas, todas estas historias que se van transmitiendo en la enfermedad unos a otros, el problema no son los jóvenes, es que luego se transmiten a sus padres o a sus abuelos, y esos se mueren. Pero, aparte de esa culpa, esta gente, también hay gente que tiene que ir a trabajar y van en el metro hacinaos, y no se les ponen más metros. O sea, hay otras muchas cosas que se puede hacer. Gente... Una mujer que yo conozco se ha hecho una PCR, que le hicieron a ella, pero no al resto de la familia. No sé por qué razón, si había estado en contacto, si eran los mismos. Y tardan, luego la hacen a PCR y no la llaman para decirle cómo están sus resultados. Quiero decir, hay mucho más que aprender también de organización, y eso no es la gente. No es el ciudadano normal, que tiene su parte de responsabilidad, sino también los que nos dirigen. Necesitamos directrices mucho más claras, y a veces invertir dinero en detección y aislamiento es mucho más barato, porque no arruinamos una economía. Pero bueno, esto ya son opiniones personales.
Sí, pero de esas opiniones también nos servimos todos, en este caso los quienes lean este libro con su testimonio, para saber cómo mejorar nuestro comportamiento, que también es importante, más allá de lo que tienen que hacer los responsables políticos, que tienen también lo suyo. Doctor Pestaña, le agradezco enormemente el participar en el libro y también en este programa, para conocer también esa perspectiva, ese otro prisma desde un punto de vista de un profesional sanitario especialmente implicado en esta pandemia. Muchísimas gracias, de verdad.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Adiós.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Tú y yo en mi habitación y el mundo fuera. Puede que parezca una noche más.
Seguimos en Fórmula Salud hablando, comentando este libro COVID-19, Nuestra Guerra, en el que no solamente los profesionales sanitarios tienen algo, o son protagonistas y tienen mucho que decir, también otras personas que desde otros ámbitos, como es el de la psicología, nos han ayudado a interpretar mejor todo cuanto estaba ocurriendo. Y una de esas personas que he querido que formara parte de las presentaciones de este libro es María Jesús Álava, presidenta del Centro de Psicología Álava Reyes y de Apertia Consulting. María Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, encantada siempre.
Bueno, sabes que para mí es un placer siempre contar con tu opinión, con tu reflexión, y eso es lo que te pido. Más allá de lo que comentas en la presentación de este libro de COVID-19, Nuestra Guerra, desde tu punto de vista, ¿qué factor crees tú que ha condicionado más el comportamiento de los ciudadanos en esta pandemia, especialmente durante la primera oleada?
Pues yo te diría, y lo comentábamos además, estábamos muy de acuerdo, la falta de información real. Es decir, lo que ha habido es una desinformación, una desorientación enorme, un estado de incertidumbre poco a poco ha ido transmitiéndose y generalizado en un miedo tremendo, pero ha sido básicamente el ocultarnos la realidad. Alipio, tú pones muy bien en el libro que si vemos un poco, bueno, a nosotros, ¿qué es lo que ha supuesto al principio la pandemia? Pues teníamos imágenes de la Gran Vía, pero no las imágenes de lo que estaba pasando. Es decir, desde la psicología ha sido un error imperdonable que a la gente no le hayan puesto esa realidad, no le hayan puesto ver cómo lo estaban pasando las familias, qué pasaba en las UCIs, qué ocurría con los sanitarios, en qué circunstancias estaban, lo que les pedíamos entonces a la población. Sí, lo que hemos hecho es decirles al principio que no iba a pasar nada, luego que bueno, que sí que pasaba, pero que a los jóvenes no les iba a afectar, luego que iba a ser esto relativamente pronto, luego que ya habíamos pasado y que lo habíamos superado. Al final lo que han tenido es una desinformación, ha sido como una anestesia a la población que les ha impedido poder reaccionar como ciertamente se necesitaba. Ha sido un error enorme, enorme de comunicación. Probablemente con un liderazgo científico, con un liderazgo político, perdona, científico, y a lo mejor ahí desde los medios de comunicación sin haber presionado lo suficiente para que pudiéramos vivir y ver y sentir y asumir esa realidad.
Pues esa es la pincelada que queríamos tener en este programa en el que estamos hablando de ese libro que tú prologas también de manera muy entusiasta, y por lo que te doy las gracias. Como siempre sabes, vamos a seguir muy pendientes de tus reflexiones porque forman parte de este programa de Fórmula Salud y de quien les habla, de Alipio Gutiérrez. Así que, María Jesús, muchísimas gracias por todo.
Un abrazo enorme, Alipio, y que sigas además con esa labor, y en este caso particularmente valiente uh-huh. y necesaria.
Pues quedamos en eso, seguiremos hablando. Muchísimas gracias, María Jesús.
Un abrazo. Gracias.
Buen día.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Una de las personas que mejor conoce todo lo que suponen las enfermedades infecciosas, sean causantes de epidemias o de pandemias, es el profesor Emilio Bouza. Es catedrático emérito del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y durante muchos años jefe de servicio de microbiología del Hospital Universitario Gregorio Marañón, a quien ya aprovechamos para saludar en esta mañana. Muy buenos días, doctor Bouza.
Muy buenos días, Alipio. ¿Cómo estás?
Bueno, nosotros bien, y esperamos que también en lo que respecta a su salud de usted y de los suyos, pues que se mantenga la situación tal como estamos. Pero no me resisto a que usted nos cuente, como especialista y con esa visión de experto sanitario, investigador, que nos dé una valoración de cómo hemos llegado a una situación en la que con un virus nuevo se ha generado una pandemia que nos ha superado desde el punto de vista de los tratamientos, de la propia investigación y, lo que es más importante, desde el ámbito de la prevención para evitar infectarnos con el SARS-CoV-2. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, yo creo que hemos llegado con poca experiencia y con un cierto desconocimiento histórico. Ayer hicimos con una fundación de Madrid que conoces bien, una revisión de las epidemias en la historia, y muchísimas cosas coinciden. Las grandes pandemias, por definición, pillan a contrapié a las sociedades, son fenómenos inesperados, muchas veces nuevos. En este caso hablamos de que no había nadie vivo que haya visto la pandemia del 18 de gripe, y por tanto nos pilla también con la vanidad de las sociedades y la prepotencia de las sociedades occidentales. Estas cosas a nosotros no nos pueden pasar porque tenemos unos medios, unos recursos, una sanidad. Pues estas cosas a nosotros nos pasan, aprendemos de ellas. Yo creo que hay que aceptarlo con humildad y con espíritu de aprendizaje.
Claro, porque, doctor, lo que hemos visto, más allá de las cuestiones de la propia administración política, que no entramos en ello, lo que hemos visto es que somos vulnerables. Pensábamos que no lo éramos, pero, como usted dice, a pesar de tener un fantástico sistema sanitario, el español, hemos sido particularmente vulnerables con este virus.
Sí, es verdad. Las causas exactas de por qué esta vulnerabilidad especial en España, yo creo que es un poco prematuro el abordarlas con los datos que tenemos en la actualidad. No dudo que hemos hecho cosas mal, pero, hombre, no tan mal como para tener los resultados que tenemos. De manera que hay que esperar a que vayan apareciendo otras informaciones sobre el virus, sobre la genética y sobre otras muchas condiciones. Empiezan a aparecer datos de algunas formas de predisposición genética en algunas familias a padecer enfermedad por este virus. O sea, yo creo que ese es un mundo que hay que examinar con más cuidado. Tenemos que aprender más de la inmunidad celular derivada de haber tenido contacto con coronavirus más benignos que causan catarros banales en el pasado. Yo creo que hay que aprender, hay que seguir aprendiendo. Lo estamos haciendo y el asunto es, bueno, predecir cuánto va a durar esto, que me resulta imposible.
Pues nos quedamos con eso y sobre todo con la posibilidad de seguir aprendiendo de los que más saben, que son personas como usted. Así que agradecemos muy especialmente, y yo en particular, el que haya podido estar con nosotros esta mañana aquí en Fórmula Salud y con los oyentes de Onda Madrid. Muchísimas gracias, buen día.
Un saludo, Alipio. Me gustaría haber estado en físico, pero ya sabes que no ha sido posible. Un saludo.
Lo entiendo, gracias. Bueno, pues ha sido desde luego un auténtico placer contactar y conocer la opinión del doctor Bouza, que es uno de esos primeros espadas, ¿no? Uno de esos líderes de opinión en el ámbito científico, que conoce perfectamente todo lo que suponen pues los agentes infecciosos y cómo combatirlos más allá de la pandemia en la que estamos involucrados. Y doctor Sacristán, claro, usted también es un primer espada en la Fundación Lilly, pero hay otras personas, esos secundarios, que en fin, ayudan a tener una visión más clara del trabajo que se viene haciendo, en este caso desde la Fundación, y ese segundo espada, en su caso, es Manuel Guzmán, que forma parte también de ese clan especial que se ha inventado nuestro director, Luis Sinde, que es la mafia de la buena gente, y ahí están metidos ustedes también.
Exacto, Alipio, gracias por mencionarlo, porque es un equipo con Manuel Guzmán ahí a la cabeza, y también Cristina Rico y Teresa Huertas, pues que sin ellos la labor de la Fundación Lilly no sería posible. Así que aprovecho también para agradecérselo a ellos.
Pues nosotros estamos encantados de contar también con ellos, y de manera muy especial, yo a título personal, especialmente agradecido porque se hayan implicado en este proyecto personal, muy íntimo, y que ha sido un placer trabajar con todos ustedes, y esperemos que aquellos a los que va destinado, a los ciudadanos y especialmente a los profesionales sanitarios, pues les sirva para crearse esa imagen que seguramente no les hemos trasladado desde los medios de comunicación.
Pues muchísimas gracias, Alipio, y no quiero finalizar sin decir una cosa, porque se ha hablado del libro, se ha hablado de los testimonios de los médicos, que por supuesto es el grueso del libro, pero sí que quisiera comentar que intercalado entre cada testimonio hay una reflexión tuya, una reflexión sobre la profesión del periodista. Y es una delicia leer estas reflexiones, ¿no? Donde hablas pues de la verdad, sobre la necesidad de documentarse, la ética tan importante en estos tiempos. Yo creo que es un libro, por lo menos que esa parte, pienso yo, debería utilizarse en las facultades de periodismo, porque realmente son las reflexiones de un maestro. Así que bueno, enhorabuena por esa parte también, de la que no se ha hablado en el programa de ayer ni en el de hoy.
Pues muchísimas gracias, en lo que me toca, en fin, y aquí ya tenemos que ponerle punto final.